Así como el paralítico que en sábado estaba junto al estanque de Betesda, esperando que aquellas aguas se agitaran para intentar entrar en ellas y ser sanado, son muchos los que elevan a Dios sus demandas en sábado más que en cualquier otro día. Sus hijos dejan entonces su ocupación corriente y dedican su tiempo a la meditación y el culto. Le piden más favores el día sábado que los demás días. Requieren su atención especial. Anhelan sus bendiciones más selectas. Dios no espera que haya transcurrido el sábado para otorgar lo que le han pedido. La obra del cielo no cesa nunca y los hombres no debieran nunca descansar de hacer el bien. Por tanto, el sábado no está destinado a ser un periodo de inactividad inútil. La santa ley prohíbe el trabajo secular en el día sábado, el día que Dios apartó para él y lo santificó. Se debe, por tanto, cesar el trabajo con el cual nos ganamos la vida o la sustentamos. Ninguna labor que tenga por fin el placer mundanal o el provecho es lícita en ese día. Y así como Dios abandonó su trabajo de creación y descansó el sábado y lo bendijo, el hombre ha de dejar las ocupaciones de su vida diaria y consagrar esas horas sagradas al descanso sano, al culto y a las obras santas. La obra que hacía Cristo al sanar a los enfermos estaba en perfecta armonía con la ley, porque honraba el sábado. Hoy, sábado 30 de agosto de 2025, tendremos la lección número 256 de la historia sagrada titulada Betesda y el Sanedrín, parte 2. Feliz, bendecido sábado, sean todos bienvenidos.
Buenos días.
Amén. Buenos días. Amén. Feliz sábado para todos.
Feliz sábado para todos.
Muy Amén. Buenos días. Feliz santo sábado para todos.
Sábado bendito para todos.
Santo sábado para todos. Jesus died 3.5 years into the last week. Right?
Buenos días.
The middle of the week he was cut off. But most administrative.
Bendecido sábado, gracias.
Muy bien, damos inicio a este servicio cantando las estrofas del himno Ya asoma el sol brillante.
Ya asoma el sol brillante, vertiendo luz calor. La natura alegre canta, es día del Señor. Hoy sábado reunidos en culto a ti, Señor. Tus hijos redimidos te rinden su loor.
Perfume de las flores eleva hacia Dios. Los pajarillos trinan con melodiosa voz. Hoy sábado reunidos en culto a ti, Señor. Tus hijos redimidos te rinden su loor.
Y pájaros y flores te alaban, oh Señor. Tus hijos reverentes te alabarán mejor. Hoy sábado reunidos en culto a ti, Señor. Tus hijos redimidos te rinden su gloria. Amén.
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 Muy bien, pidamos a la bendición de nuestro Padre Celestial para esta reunión. Quien así lo desee puede elevar una oración. Mientras tanto, cantemos Mis ojitos cerraré.
Mis ojitos cerraré, reverente así. Mientras oro a Jesús en el cielo allí.
Amante Padre, infinitamente gracias, Señor, te damos por la vida, por un sábado más que tú en tu gracia nos has permitido un día más, Señor. Oramos por todos nuestros queridos hermanos, especialmente los que llevan este programa, sea posible a todos sus hogares, que se benefician, Señor. Por todos nuestros hermanos en todos los confines de la tierra, que reconocen la supremacía de nuestro Dios, han doblado rodillas delante de Él, porque así lo requiere que nos inclinemos delante del Dios Todopoderoso. Gracias, Señor, por todo y tanto, por tus bendiciones, por tus proezas, porque tú, Señor, nos cuidas, nos defiendes de todo mal. Perdona nuestras culpas, amado Padre, háganos dignos, Señor, de escuchar tu palabra. Háganos dignos, Señor, de meditar en ella y vivirla. Pone en cada uno de nosotros, Señor, esa gran voluntad de estar dispuesto, Señor, a recibir de tus bendiciones, amado Padre. Rogamos, Señor, en este programa, que tú, Señor, tu Santo Espíritu, estés en cada uno de nosotros. Pedimos tu bendición, amado Padre, te rogamos en el nombre de Jesús. Amén.
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 Muy bien, el texto bíblico de apertura para esta mañana está en Juan 5:17 y dice: Mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo.
Amén.
Amén.
Muy bien, les invitamos para que ordenadamente abran sus micrófonos y repasemos los 10 mandamientos.
Primer mandamiento, no tendrás dioses ajenos delante de mí.
Segundo mandamiento, no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas ni las honrarás. Porque yo soy Jehová, tu Dios, fuerte, celoso, que visita la maldad de tus padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y hago millares a los que me aman y guardan mis mandamientos.
Tercer mandamiento, no tomarás el nombre de Jehová, tu Dios, en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano.
Cuarto mandamiento, acuérdate del día sábado para santificarlo. 6 días trabajarás y harás todas tus obras, más el séptimo día es sábado para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 7 días hizo Jehová los cielos, la tierra y el mar y todas las cosas que en ellos hay. Por tanto, Jehová dijo el día sábado y lo santificó.
Quinto, honre a tu padre y a tu madre para que tu día se alargue en la tierra que el Señor te da.
Sexto, no das.
Séptimo, no cometerás adulterio.
Séptimo, octavo, no hurtarás.
Noveno mandamiento, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio.
Décimo mandamiento. No codiciará la casa de tu prójimo, no codiciará la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Amén.
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 Continuemos alabando el nombre de Dios esta mañana, cantando el himno Cuando venga Jesucristo.
Silencio, vamos a cantar.
Cuando venga Jesucristo en busca de joyas, todo niño redimido su gema será.
Como estrellas que brillan son los niños que le aman. Son tesoros que adornan al Rey y Señor.
Quiere Cristo en su corona brillantes preseas, cada gema que te adorna con sangre compró. Como estrellas que brillan, son los niños que le aman, son tesoros que adornan al Rey Señor.
Él escoge por tesoros los niños amantes, y en su seno los corderos acoge Jesús. Como estrellas que brillan, son los niños que le aman, son tesoros que adornan al Rey Señor.
Si los niños y las niñas acuden a Cristo, bellas joyas escogidas serán para él. Como estrellas que brillan, son los niños que le aman, son tesoros que adornan al Rey y Señor. Amén.
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 Amén. Amén.
Los judíos habían pervertido de tal manera la ley que hacían de ella un yugo esclavizante. Sus requerimientos sin sentido habían llegado a ser motivo de burla entre las otras naciones. Y el sábado estaba especialmente recargado de toda clase de restricciones sin sentido. No era para ellos una delicia, ni santo, ni agradable, ni honorable a Jehová. Los escribas y los fariseos habían hecho de su observancia una carga intolerable. Un judío no podía encender fuego ni siquiera una vela en día sábado. Como consecuencia, el pueblo hacía cumplir por los gentiles muchos servicios que sus reglas les prohibían hacer por su cuenta, pero no reflexionaban que si estos actos eran pecaminosos, los que ellos empleaban para que los realizaran eran tan culpables como ellos mismos por haberlos mandado. Pensaban que la salvación se limitaba solamente a los judíos y que la condición de todos los demás, siendo ya desesperada, no podía empeorar. Pero Dios no ha dado mandamientos que no puedan ser acatados por todos, absolutamente por todos, grandes y pequeños, ricos y pobres, libres y esclavos. Sus leyes no sancionan ninguna restricción irracional o egoísta. Tengamos entonces la primera lectura de esta mañana que se encuentra en el libro de Juan, capítulo 5, versículos 14 al 18, para saber cómo continúa esta historia de la curación o sanación del paralítico que se encontraba junto al pozo o al estanque en Betesda. Vamos a pedirle entonces a Emiliano si él quisiera llevar a cabo esta lectura.
Señora.
Adelante.
Después Jesús le halló en el templo al paralítico que había sido sanado. Y le dijo, mira, has sido sanado, no peques más, para que no te venga alguna cosa peor. El hombre se fue y dijo, avisó, y dio aviso a los judíos, que Jesús era el que había sanado, el que le había sanado. Y por esa causa los judíos perseguían a Jesús y procuraban matarle, porque hacía estas cosas en el día sábado. Y Jesús les respondió, mi padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Por esto los judíos aún más procuran matarme.
Procuraban
matar. Porque no solo quebrantaban el día de sábado, sino que también decían que Dios era su propio padre, haciéndose igual a Dios. Juan 5,
Juan 5, versículo 14 al 18. Amén.
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 Amén. Muchas gracias, Emiliano. Amén. Muy bien, aquí tenemos una pregunta. ¿Qué dijo Jesús al hombre que fue sanado cuando lo halló en el templo?
Que se fuera y no pecara más.
Amén. Vete y no peques más, para que no te venga cosa alguna peor. A muchos de los afligidos que recibieron sanidad, Cristo les dijo, no peques más para que no te venga alguna cosa peor. Él decía por qué no se debía pecar más. Y de esa forma enseñó en ese tiempo y también para nosotros que la enfermedad es el resultado de violar las leyes de Dios, tanto las naturales como las espirituales. La gran miseria que hay en este mundo no existiría si la humanidad, hombres, mujeres, niños, niñas, jóvenes, señoritas, viviesen y hubiesen vivido desde el principio en armonía con el plan del Creador. Hay condiciones que deben ser observadas por los que quieren conservar la salud. El que no la quiera conservar está libre de transgredir aquellas leyes y aquellos preceptos. Pero el que quiera tener salud está en la obligación de observar esas condiciones, esas leyes, esos estatutos. Todos, absolutamente todos, debiéramos aprender cuáles son esas condiciones, cuáles son esos estatutos, cuáles son esas normas que Dios ha establecido para que haya salud. A Dios no le agrada la ignorancia respecto a sus leyes, bien sea sobre las leyes naturales o sobre las leyes espirituales. Y todos debiéramos ser colaboradores con Dios para la devolución de la salud al cuerpo, tanto como al alma. Estamos en la obligación de enseñar a otros a conservar y recuperar la salud, por el ejemplo y por el precepto. Para los enfermos debemos usar los remedios que Dios ha provisto en la naturaleza y debemos señalarles a aquel que es el único que puede curar. Es nuestra obra presentarles a Cristo en los brazos de nuestra fe. Debemos enseñarles a creer que Él es el gran médico, aquel que puede hacer todo en nosotros, restaurarnos y sanarnos. Pero recordemos que todas las promesas de Dios son condicionales. El Señor dice, el que confiesa su pecado y se aparta de Dios alcanza misericordia, pero el que lo encubre, no, mil veces no prosperará. Porque Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, habló y no lo ejecutará. Y aún más nos dice, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Y el que siembra para la carne, de la carne segará corrupción. Mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu recogerá o segará vida eterna. Es de la única manera que nosotros podemos echar mano de sus promesas y orar por la manifestación de su poder. Cuando voluntariamente nos apartamos del pecado acariciado, del pecado que cultivamos en nuestra mente y en nuestro corazón y que nos deleitamos en ejecutar. Todos somos pecadores. Todos pecamos. Pero hay una diferencia entre el pecado que se acaricia y entre el pecado por yerro o aquel que nos asalta intempestivamente cuando estamos desprevenidos. Una cosa es el pecado con mano levantada o mano alzada, y otra cosa es el pecado por yerro. Ambos ofenden a Dios. Ambos nos hacen pecadores. Pero decir que Dios se apiada de nosotros practicando el pecado acariciado es una blasfemia. Dios no se complace de aquel que, sabiendo que debe vencer aquel pecado acariciado, no hace todos sus esfuerzos por la gracia de Cristo y con la ayuda del Espíritu Santo por vencerlos. Por eso el Señor Jesús decía, si tu ojo te es ocasión de pecar, sácalo. Si tu mano te es ocasión de pecar, córtala. No literalmente, pero sí haciendo grandes esfuerzos propios, unidos con el poder y la fuerza del Espíritu Santo para vencer. Entrar como lo hizo Moisés y todo el pueblo de Israel en el mar. Y ya cuando el pie está allí adelante dentro de las aguas, Dios se encarga de abrir ese gran océano. Pero el primer paso lo debe dar el pecador que cree en los méritos y la justicia de Cristo. Dios no es un juguete, ni el Espíritu Santo está contenido en un recipiente donde nosotros podamos manejarlo a nuestro antojo ni dosificarlo como a nosotros nos parezca. Dios es supremo, santo, puro, justo, y nosotros, sus criaturas, que nos hallamos en condición caída, tenemos que acercarnos a Él de manera humilde y consciente para que Él se apiade de nuestra triste condición. Porque la misma esencia del Evangelio es la curación. La curación de la mente, del cuerpo y del espíritu. Y el Salvador quiere que nosotros invitemos a los enfermos, de la mente, del cuerpo, del espíritu, a los desesperados y a los afligidos, a que echen mano de esa fuerza poderosa. Y es importante resaltar que nunca ha sido mayor que hoy la necesidad que tiene el mundo de enseñanza y de curación. El mundo está lleno de necesitados que requieren nuestra atención. Los débiles, los impotentes, los ignorantes, los degradados. La continua transgresión del hombre durante casi 6.000 años ha producido una degradación inimaginable. Mucha enfermedad, dolor, ruina y muerte. Multitudes, son multitudes las que están pereciendo por falta de conocimiento. La ignorancia hace que el pecado se vuelva una cosa atractiva a los ojos de la humanidad. Y aquel dicho que hemos escuchado del que el que peca y reza empata, es una falacia. Es una de las peores mentiras y engaños que el enemigo se ha encargado de hacer resonar en los oídos de la humanidad. Aquí, cuando Jesús encuentra al paralítico que fue sanado en el templo, le dice, vete y no peques más, no sea que te venga algo peor. Amén.
Amén.
Tenemos una lectura más. Amén. Ahora el deseado de todas las gentes, página 174, y vamos a pedirle a Mateo si él quiere llevar a cabo esta lectura.
Sí, señora.
Adelante, Mateo.
El hombre sanado quedó abrumado de regocijo al encontrar su libertador. Había venido al templo para traer una ofrenda por su pecado y agradecimiento por la gran merced recibida. Como desconocía la enemistad que ellos sentían hacia Jesús, dijo a los fariseos, que
dijo los
fariseos que le habían interrogado que ese era el que había realizado la curación.
La curación.
Y por esta causa los judíos perseguían a Jesús y procuraban matarle. Porque hacía estas cosas en sábado. El deseado de todas las gentes, página 174.
Amén.
Gracias, Mateo, por guiarnos en esta lectura. Y aquí tenemos entonces dos preguntas. Primera, ¿para qué fue al templo aquel hombre que había sido sanado?
Para agradecer y llevar una ofrenda por el pecado.
Amén. Tal y como lo dijo Santiago, el hombre había ido al templo, aquel hombre sanado, para presentar una ofrenda por su pecado y también por agradecimiento al haber sido sanado. De igual manera, Dios espera que todos, absolutamente todos, le llevemos ofrendas de agradecimiento voluntarias. Y todos los niños, las niñas, los jóvenes y las señoritas debieran ser instruidos en esta época del mundo para que de sus labios fluya hacia Dios honor, alabanza y agradecimiento. Si esto se hiciera de parte de los padres, ¿qué cantidad de pequeños donativos llevarían las manos de estos niños a los pies del Salvador como ofrendas de agradecimiento? De ese modo Dios sería recordado y nunca olvidado, porque Dios ha sido olvidado por este mundo. Y si eso se hiciera, todos manifestaríamos una gratitud semejante a la gratitud que manifestó el paralítico de Betesda, que fue sanado. Pero tristemente, hay muchos que no serán bendecidos hasta que restituyan a Dios lo que le han retenido. Hogaño como antaño, hoy como ayer, podemos ofrecer a Dios nuestros mejores donativos y manifestarle mediante nuestras ofrendas que apreciamos su don inefable concedido a un mundo pecador. Al hacer esto, haremos que los pensamientos de nuestros hijos corran por un nuevo canal, sin egoísmo, motivándoles a presentar ofrendas a Dios por el don de su Hijo unigénito. Amén.
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 Muy bien, segunda pregunta. ¿Por qué los fariseos perseguían a Jesús y procuraban matarle?
Por hacer un milagro en el día sábado.
Sí, en el día sábado.
Por sanar el día sábado. Los fariseos lo molestaban. Y todo.
Amén.
Diciendo que violaba el día sábado.
Así es. Los fariseos perseguían a Jesús y procuraban matarle porque, según ellos, Jesús había transgredido el día sábado al sanar al paralítico que se hallaba junto al estanque de Betesda. Y entonces Jesús fue llevado ante el Sanedrín. Nosotros vimos aquí en lecciones pasadas que el Sanedrín era un consejo supremo judío, una asamblea o un tribunal que estaba compuesto por 71 hombres, principalmente rabinos y fariseos. Y ese grupo, ese consejo, esa asamblea, ejercía autoridad religiosa y también judicial sobre la nación judía. Y ante el Sanedrín, ante ese consejo, fue llevado Jesús por transgredir el sábado, según decían los judíos que Jesús había hecho, transgredido el sábado. Ahora, ¿para qué lo llevaron ante el Sanedrín? Ah, pues lo llevaron para que respondiera a la acusación de haber violado el sábado. Y si en ese tiempo los judíos hubiesen sido una nación totalmente independiente, es decir, si no hubiesen estado bajo el yugo romano, esa acusación habría servido a su propósito de darle muerte al Señor Jesús allí inmediatamente. Pero siendo que esa nación estaba sujeta a los romanos, ellos lo impedían. Los judíos no tenían facultad de infligir la pena capital, es decir, la pena de muerte, y las acusaciones presentadas contra Cristo no tendrían peso en un tribunal romano. Sin embargo, ellos esperaban conseguir otras cosas. A pesar de los esfuerzos que ellos hacían para contrarrestar su obra, Cristo estaba llegando aún en Jerusalén a ejercer sobre el pueblo una influencia mayor que la de estos dirigentes. ¿Por qué? Porque las multitudes ya no se interesaban en escuchar a los rabinos y fariseos, ya que sus enseñanzas no eran atractivas para la mente ni el corazón humano, no daban paz, no daban sosiego al alma. En cambio, ellos sí podían comprender las palabras de Cristo y sus corazones eran consolados y alentados, reprendidos también. Eran sanados del pecado, pero eran invitados a apartarse del pecado. Hablaba de Dios no como de un juez vengador, sino como de un padre tierno y revelaba la imagen de Dios reflejada en él mismo. Sus palabras eran como bálsamo para el espíritu herido, pero no sancionaba el pecado, no arrullaba tampoco al pecador en una seguridad fatal. Hacía que los corazones se conmovieran, sintieran el peso de su culpa, pero les presentaba también el camino de la salvación y la reconciliación con Dios el Padre. Tanto por sus palabras como por sus obras de misericordia, Jesús estaba quebrantando el poder opresivo de las antiguas tradiciones y de los mandamientos de origen humano y presentaba el amor de Dios en su plenitud inagotable. Amén.
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 Y ese amor de plenitud inagotable aún está dispuesto para cada uno de nosotros. Y vamos a cantar en esta mañana este canto, El amor de Dios es maravilloso. Invitamos a que ordenadamente cada uno vaya abriendo su micrófono, cantándolo un poco más rápido, un poco más lento, o como se sienta a gusto cantándolo. Nosotros vamos a empezar desde aquí, cantándolo por primera vez.
El amor de Dios es maravilloso, el amor de Dios es maravilloso, el amor de Dios es maravilloso. Tan grande es el amor de Dios, tan alto que no puedo estar arriba de él, profundo que no puedo estar abajo de él, tan ancho que no puedo estar afuera de él. Tan grande es el amor de Dios.
El amor de Dios es maravilloso, el amor de Dios es maravilloso, el amor de Dios es maravilloso, tan grande es el amor de Dios, tan alto que no puede estar arriba de él, profundo que no puede estar abajo de él, tan ancho que no puede estar afuera de él. Tan grande es el amor de Dios.
El amor de Dios es maravilloso, el amor de Dios es maravilloso, el amor de Dios es maravilloso. Tan grande es el amor de Dios, tan alto que no puedo estar arriba de él, profundo que no puedo estar abajo de él, tan ancho que no puedo estar afuera de él. Tan grande es el amor de Dios.
El amor de Dios es maravilloso, el amor de Dios es maravilloso, el amor de Dios es maravilloso, tan grande es el amor de Dios, tan alto que no puedo estar arriba de él, profundo que no puedo estar abajo de él, tan ancho que no puedo estar afuera de él, tan grande es el amor de Dios.
El amor de Dios es maravilloso, el amor de Dios es maravilloso, el amor de Dios es maravilloso. Tan grande es el amor de Dios, tan alto que no puede estar arriba de él, profundo que no puede estar abajo de él, tan ancho que no puedo estar afuera de él. Tan grande es el amor de Dios.
El amor de Dios.
El amor de Dios es maravilloso. El amor de Dios es maravilloso. El amor de Dios es maravilloso. Tan grande es, tan grande es el amor de Dios, tan alto que no puedo estar arriba de él, profundo que no puedo estar abajo de él, tan ancho que no puedo estar afuera de él, tan grande es el amor de Dios.
El amor de Dios es maravilloso, el amor de Dios es maravilloso, el amor de Dios es maravilloso, tan grande es el amor de Dios, tan alto que no puedo estar arriba de él, profundo que no puedo estar abajo de él, tan ancho que no puedo estar afuera de él, tan grande es el amor de Dios.
El amor de Dios es maravilloso, el amor de Dios es maravilloso, el amor de Dios es maravilloso, tan grande es el amor de Dios. Tan alto que no puedo estar arriba de él, profundo que no puedo estar abajo de él, tan ancho que no puedo estar afuera de él, tan grande es el amor de Dios.
Amén. Y como el amor engendra amor, la gente se congregaba en derredor de Cristo. Con corazones llenos de simpatía, la multitud aceptaba sus lecciones de amor y benevolencia, con preferencia a las rígidas ceremonias requeridas por los sacerdotes, rabinos y fariseos. Tengamos una lectura más ahora en El Deseado de Todas las Gentes, página 175. Vamos a pedirle a Chaira si ella quisiera llevar a cabo esta lectura.
Sí, señora.
Adelante.
Si los sacerdotes y rabinos no se hubiesen interpuesto esta enseñanza de amor y benevolencia, habría realizado una reforma cual nunca la presenciará el mundo. Pero a fin de conservar su poder, estos dirigentes resolvieron quebrantar la influencia de Jesús. Su emplazamiento ante el Sanedrín y una abierta condenación de sus enseñanzas debían contribuir a lograr esto, porque la gente tenía todavía gran reverencia por sus dirigentes religiosos. El deseado de toda la gente, página 175. Amén.
Amén.
Muchas gracias, Chaira, por guiar.
Amén.
Muy bien, aquí encontramos entonces una pregunta más. ¿Qué procuraban conservar los sacerdotes y rabinos al llevar a Jesús ante el Sanedrín?
Sus propias ideas, sus propias costumbres.
Ser respetado por el pueblo.
Amén. Los sacerdotes y rabinos procuraban conservar su poder. Amén. Eso era lo que ellos anhelaban, conservar su poder, su estatus, su autoridad sobre el pueblo judío. Y siendo que las enseñanzas de Jesús eran totalmente contrarias a las enseñanzas que ellos imponían al pueblo, entonces se interponían entre Jesús y el pueblo. Porque cualquiera que se atreviese a condenar los requerimientos rabínicos o farisaicos, o intentase aliviar las cargas que ellos habían impuesto al pueblo, era considerado culpable ante el Sanedrín. No solo de blasfemia, sino también de traición. Y basándose en esto, los rabinos esperaban fomentar las sospechas contra Jesús. Afirmaban que él trataba de destruir las costumbres establecidas, cuando así no era, y que causaba división entre la gente y preparaba el completo sojuzgamiento de parte de los romanos. Jesús había venido, según ellos, a levantar sospechas entre los romanos sobre un sublevamiento y entonces la nación iba a ser perjudicada. Todo esto era falsedad. Jesús no vino a incitar a los judíos a sublevarse contra el yugo romano. Jesús vino fue a libertar a los judíos y al mundo entero del pecado, de la maldad y de la muerte eterna. Pero los planes que tan celosamente procuraban cumplir los rabinos nacieron y habían nacido en otro concilio. ¿Quién fue el instigador de todos estos planes de los rabinos? Bueno, después que Satanás fracasó en su intento de vencer a Cristo en el desierto, él combinó sus fuerzas para que se opusieran al ministerio del Salvador y, si fuese posible, estorbaran toda su obra. Lo que el enemigo no pudo lograr en el desierto, con un esfuerzo directo de su parte y personal, resolvió efectuarlo por la estrategia. Y tan pronto él se retiró del conflicto en el desierto, tuvo un concilio con sus ángeles y maduró sus planes para cegar aún más la mente del pueblo judío a fin de que no reconociesen a Jesús como el Salvador. No le esperaban cuando vino a nacer en Belén y ahora quería cegarlos más. ¿Y cómo lo haría? ¿Cuáles eran sus planes? Bueno, el enemigo se proponía obrar mediante sus agentes humanos en el mundo religioso. ¿Cómo? Infundiéndole su propia enemistad contra el campeón de la verdad, contra Cristo mismo. iba a inducirlos a rechazar a Cristo y a hacerle la vida tan amarga como fuese posible, esperando desalentarlo en su divina misión. Fue entonces como los dirigentes de Israel, los sacerdotes, los rabinos y los fariseos llegaron a ser los instrumentos de Satanás para guerrear contra el Salvador. Leamos ahora en El Deseado de Todas las Gentes, página 175. Vamos a pedirle a Santiago si él quiere llevar a cabo esta lectura.
Sí, señora.
Adelante, Santiago.
Jesús había venido para magnificar la ley y engrandecerla. Él no había de rebajar su dignidad, sino ensalzarla. La Escritura dice: no se cansará ni desmayará hasta que ponga en la tierra juicio. Había venido para liberar el sábado de estos requerimientos gravosos que hacían de él una maldición en vez de una bendición. Por este corazón
por esta razón
había escogido el sábado
para realizar el acto
de curación de Betesda. Podría haber sanado al enfermo en cualquier otro día de la semana, podría haberle sanado simplemente sin pedirle que llevase su cama, pero esto no le había dado la oportunidad que deseaba. El Deseado de Todas las Gentes, página 175. Amén.
Amén.
Amén. Muchas gracias, Santiago. Muy bien, aquí tenemos una pregunta más. ¿Por qué Jesús sanó al paralítico de Betesda en sábado y no en otro día de la semana?
Para traerle a la mente de la gente que es lícito hacer bien en el sábado.
Amén.
Para librar de cargas que han impuesto los rabinos y sacerdotes el día sábado.
Amén.
Para librar el sábado de requerimientos gravosos.
Amén. Por todo ello, Jesús sanó al paralítico de Betesda en sábado, porque su propósito era magnificar la ley y engrandecerla, devolviendo al sábado la santidad que Dios le dio en el Edén cuando bendijo al día sábado y lo santificó. Y allí, a los miembros del Sanedrín, Jesús les declaró que la obra de aliviar a los afligidos estaba en armonía con la ley del sábado. Estaba en armonía con la obra de los ángeles de Dios que están siempre descendiendo y ascendiendo entre el cielo y la tierra para servir a la humanidad doliente. Y por eso Jesús les dijo, como era nuestro texto bíblico de apertura, mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Es importante recordar que todos, absolutamente todos los días, pertenecen a Dios y son apropiados para realizar sus planes en favor de la familia humana. Pero si la interpretación que los judíos daban a la ley era correcta, se consideraría que Jehová era culpable por la obra que ha vivificado y por sostener toda cosa viviente desde que echó los fundamentos de la tierra. Porque Dios sostiene a este mundo aún en el día sábado. Por consiguiente, aquel que declaró como buena en gran manera su obra de creación, aquel que instituyó el sábado para conmemorar la terminación de esa obra, debía hacer un alto en su labor y detener los incesantes procesos del universo cada sábado. Si esto llegara a suceder, niños y niñas, si Dios dejase de sustentar a este mundo y su creación en el día sábado, como interpretaban los judíos que se debía hacer, en ese caso, la humanidad entera echaría de menos los frutos de la tierra y las bendiciones que hacen deseable la vida. Pero lo cierto, lo que todos debemos entender, es que la naturaleza debía continuar su curso invariable. Dios no podía detener su mano por un momento, porque si Dios lo hiciese, el hombre, la humanidad, desmayaría y moriría. Y así como Dios tiene una obra para hacer en el día sábado, nosotros también tenemos una obra que cumplir en sábado. Atender las necesidades de la vida, cuidar a los enfermos, proveer a los menesterosos, dar culto, honra, alabanza a Dios. Y no será tenido por inocente quien descuide el alivio de cualquier sufrimiento o el cumplimiento de cualquier deber sagrado en este día. El santo sábado de Dios fue hecho para el hombre, y las obras de misericordia están en perfecta armonía con su propósito. Dios no desea que sus criaturas sufran una hora de dolor que pueda ser aliviada en sábado o en cualquier otro día. Todo lo que deba hacerse para el bien de la humanidad o de cualquier criatura de la naturaleza debe hacerse en el día sábado. Jesús aseveró tener derechos iguales a los de Dios mientras hacía una obra igualmente sagrada, sanar al paralítico de Betesda en día sábado. Y explicó que su obra de restauración era del mismo carácter de en la cual se ocupa el Padre en el cielo. Ah, pero esto despertó la ira de los fariseos aún más. No solo había violado la ley a juicio de ellos, sino que llamó a Dios mi Padre. Trabaja hasta ahora y yo trabajo también. Se había declarado con estas palabras ser igual a Dios, decían ellos. Pero lo cierto es que toda la nación judía llamaba a Dios su Padre. Y por lo tanto no se habrían enfurecido si Cristo hubiese dicho tener esa misma relación con Dios. Pero como procuraban matarle, le acusaron de blasfemia, con lo cual demostraron entender que él hacía este acierto en su sentido más elevado. Como podríamos decir, le reconocían como a Dios sin reconocerle. Entendían perfectamente que se estaba presentando como uno igual a Dios, pero se rehusaban a pesar de que tenía la potestad, el poder para sanar aún en día sábado, para perdonar pecados, para decirle a otro vete y no peques más, no sea que te venga alguna cosa peor. Pero como ellos no estaban dispuestos a aceptar esa invitación, tampoco querían que otros la aceptaran. Muy bien, aquí tenemos una lectura final Y vamos a pedirle a Sebastián, que está aquí presente en esta mañana, si él quisiera llevar a cabo esta lectura que se encuentra en el deseado de todas las gentes, página 178.
Okay. Estos adversarios de Cristo no tenían argumento con qué hacer frente a las verdades que presentaba su conciencia. Lo único que podían citar eran sus costumbres y tradiciones. Y estas parecían débiles cuando se comparaban con los argumentos de Jesús, con los argumentos que Jesús, perdón, había sacado de la palabra de Dios y del incesante ciclo de la naturaleza. Si los rabinos hubieran sentido algún deseo de recibir la luz, se habrían convencido de que Jesús decía la verdad, pero evadieron los puntos que él presentaba acerca del sábado y trataron de excitar iras contra él porque aseveraba ser igual a Dios. El furor de los gobernantes no conoció límites. Si no hubiesen temido al pueblo, los sacerdotes y rabinos habrían dado muerte a Jesús allí mismo. Permítanme un segundo, por favor. Pero el sentimiento popular en su favor era fuerte. Muchos reconocían en Jesús al amigo que había sanado sus enfermedades y consolado sus pesares, y justificaban la curación del enfermo de Betesda. Así que por el momento los dirigentes se vieron obligados a refrenar su odio. El deseado de toda la gente es página 178. Amén.
Amén.
Amén. Amén. Gracias, Sebas, por guiarnos en esta lectura. Bueno, de una manera muy práctica, gráfica, inolvidable, el Señor Jesús vino a engrandecer la ley y a magnificarla, y le dio al sábado una preeminencia y una interpretación de vida, cuando la tradición y las costumbres habían distorsionado, degradado y desvirtuado el concepto de lo que es el sábado delante de Dios el Padre. Quiera Él en esta mañana que cada uno de nosotros hayamos aprendido a través de esta porción que hemos estudiado y de la que estudiamos la semana pasada, la importancia que tiene el sábado para que nosotros reconozcamos a Dios como nuestro Creador, nuestro Sustentador, y le demos gloria y honra con acciones justas, santas y considerando el bienestar de otros como una necesidad para suplir y que debemos nosotros satisfacer los requerimientos de un enfermo, de un menesteroso, de un alma doliente, de alguien que se encuentre realmente débil y necesitado. Muy bien, vamos a terminar en esta mañana cantando el himno Oh Día del Señor.
Oh Día del Señor, gratísimo solas, aliento bien hecho, al fatigado das. Dejando penas y aflicción, anhelo hoy tu bendición, anhelo hoy tu bendición. Oh príncipe de paz, tu fuente de bondad, al pecador le das perdón y libertad. El día de hoy es la señal de Dios el Padre celestial, de Dios el Padre celestial. Ya viene el día final, en forma muy veloz, y al coro angelical pronto uniré mi voz.
El día de hoy en las flores de gozo y paz que habrá después, de gozo y paz que habrá después.
Amén. El sábado prenuncio es de gozo y paz que habrá después. Muy bien, vamos a terminar este servicio en esta mañana. Invitamos a uno de los niños o de los asistentes para ofrecer una oración a nuestro Padre Celestial.
Bondadosísimo y amante Señor, Padre de la eternidad, de nuevo delante de tu presencia para darte gracias por todas tus bendiciones, tu cuidado, tu protección, porque nos regalas un sábado más en esta tierra, Señor, gracias, porque nos has permitido reunirnos en familia, bendito seas, Padre amado, por la unción de tu Santo Espíritu. Te rogamos y te imploramos por todos los niños presentes y aún por sus padres. Padre amado, te rogamos que nos sigas acompañando en el resto del día. Te lo imploramos en el santísimo nombre de tu amado Hijo Jesús. Amén.
Amén.
Amén. Amén.
Vamos en la oración.
Amén.
Amén.
Amén. Te bendiga, te guarde y brille sobre ti su faz. Y te dé paz, y te dé paz, te dé su gracia y su misericordia, y alce a ti su rostro, ponga en ti gracia y en ti haya paz. Amén.
Gracias sean dadas a Dios por la vida que nos ha prestado, por la oportunidad de reunirnos en esta mañana. Quiera Él que cada uno haya podido atesorar una nueva lección en su corazón y en su mente que pueda servirle para la edificación del carácter y para la preparación para la vida eterna. Y le rogamos a Él en su misericordia, si es su voluntad, nos conceda la vida una semana más para tener la lección número 257 de la Historia Sagrada titulada Betesda y el Sanedrín, parte 3. Eso sería el sábado 6 de septiembre de 2025. Hasta entonces, para todos, un feliz resto de sábado. Que el Señor se complazca en bendecir a cada uno allí en su lugar y que su paz sea sobre cada uno.
Amén.
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 Amén. Igualmente, Señor, le bendiga. Gracias a todos. Dios le bendiga. Que pase una gran tarde.
Familias en Cristo.
Amén.
Feliz sábado para todos. Amén. Dios te bendiga para todos.
Igualmente, Emiliano.
Amén, Emiliana.
Feliz sábado. Que el Señor les bendiga.